Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le estamos dando la cordial invitación para que usted se quede durante la siguiente media hora. Ya llegamos al espacio informativo de Radio Educación a cargo de la subdirección del Departamento de Noticias para poder entregarle ángulos distintos para analizar, comprender y actuar mejor ante esta pandemia que estamos viviendo en México, el SARS-CoV-2, COVID-19 y bueno, en todo el mundo. Pero el día de hoy, como ya lo hemos escuchado también desde otros espacios, pues estamos celebrando a la docencia en una manera muy sui generis, efectivamente. Mi nombre es Natalia Luna, le invito a que también nos escriba a través del WhatsApp, estamos en el 55 12 33 29 15 y también en una transmisión de Facebook Live de Radio Educación. Y sí, es diferente la manera en la que vamos a tener que estar celebrando, porque hoy los abrazos, los besos afectuosos en las mejillas, los detalles que luego tenían los padres y los alumnos para con los maestros y las maestras, pues tendrán que esperar. Hoy toda la docencia en su día estará festejando de manera virtual. Así también como estarán impartiendo sus clases desde hace un tiempo ya, desde hace 2 meses aproximadamente por esta pandemia de COVID-19, y que según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en México esta medida provocó que más de 30 millones de alumnos de nivel básico, medio superior y superior suspendieran las clases presenciales para resguardarse en sus hogares. Y bueno, pues de estas distintas modalidades, de los retos que están enfrentando los y las docentes en nuestro país, queremos platicar y felicitar también a la doctora Judith Zubieta García. Ella es académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y experta en educación a distancia. Muy buenos días, doctora. Felicidades.
¿Qué tal, Natalia? Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí tenemos que festejar, aunque hayamos perdido los espacios referenciales obligados, digamos, para el proceso educativo, ¿verdad?
Sí, exactamente. Quería preguntarle cuál es su percepción, pues, de cómo cae en cuenta este día en la situación en la que nos encontramos.
Ay, pues muy complicado, realmente muy complicado, porque a todos nos ha sido muy difícil adaptarnos a estas nuevas condiciones, digamos, de ejercer lo que sabemos hacer. Entonces, por un lado, estamos perdiendo desde luego la escuela como centro de socialización, como el eje alrededor del cual se dan los procesos de aprendizaje, pero también alrededor del cual las niñas y los niños van madurando, además de aprendiendo y volviéndose personas de bien, por lo menos eso esperamos, sino que también hemos hecho que padres y madres en muchos hogares asuman el rol de maestras y de maestros para el que no fueron formados, que no han sido formados. Entonces, yo creo que en resumen, esta situación de confinamiento nos ha permitido volver a valorar a la escuela como el espacio este que realmente agrega mucho valor a la educación, y por otro lado, la importancia de la formación de los maestros y de la manera en la que ellos interceden, digamos, para facilitar los procesos de aprendizaje. Yo creo que las dos cosas pues quedan más que claras en este encierro en el que estamos, ¿no?
Claro, y también, no sé si usted considere que en este escenario el virus no solamente ha puesto en evidencia algunas carencias de nuestro sistema de educativo, pero también la dependencia que teníamos en un formato más tradicional de enseñanza presencial, y de ahí también la desigualdad incluso en el acceso a la tecnología. Hablaremos más adelante, si usted así lo permite, sobre la alfabetización que también hay que pasar para poder acceder y hacer un buen uso de la tecnología, pero ahorita nos podemos centrar en el simple acceso a la misma.
Totalmente. Bueno, desde hace muchos años venimos hablando de la brecha digital, ¿no? Sí. Que va separando a los países, que va separando a las sociedades, y en México la verdad es que pues no hemos hecho mucho por cerrarla. Nos hemos contentado con estos indicadores, pues muy grosso modo, que nos dé el INEGI o que nos dan otras encuestas de que hay una computadora por hogar. ¿Esa computadora tiene o no tiene conexión a internet? Pues sí, pero cuando en un hogar hay por lo menos dos niños, un papá y una mamá, en muchos casos, que ahora tienen que trabajar usando la computadora, o los niños que ahora tienen que hacer tareas y participar en algunas actividades escolares utilizando esa computadora, pues la verdad es que queda muy complicado, por no hablar desde luego de todos los equipos, con, llámese como se llame, da igual si son laptops, iPads, tabletas o qué, teléfonos celulares, que no tienen un buen servicio, o que no tienen servicio de internet por completo, ¿no? Para nada, o que el que tienen es muy malo. Entonces, claro. Sí, esta brecha, la verdad es que ha venido pues todavía a aumentar más las distancias que ya existían y las grandes desigualdades que ya teníamos en el sistema educativo. Pero déjeme decirle otra cosa. Yo creo, Natalia, que esta crisis también nos ha hecho pensar y cuestionarnos un poco el sentido del currículum que tienen que seguir todas las escuelas, independientemente de si están en un municipio rural, monolingüe en Oaxaca, o si están en un municipio pues muy de mucho desarrollo en Nuevo León. Todas las primarias, por ejemplo, tienen que seguir el mismo modelo presencial, el mismo currículum, cuando en realidad pues muchos de esos conocimientos tampoco están relacionados con las circunstancias y con el entorno más inmediato que tienen las y los niños, ¿no?
Uh-huh. Y en ese aspecto, digamos que una de las herramientas para mantener a flote el sistema educativo podría, además de esta educación digital o a distancia, ¿podría considerarse en este momento, doctora, la adaptación de estos planes de estudio para que puedan realmente comprender el contexto y realidad de cada una de las comunidades o entidades en donde se están impartiendo?
Claro, bueno, yo creo que esa es una oportunidad que nos está brindando este momento de aislamiento, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar, pensar en cómo vamos a regresar y cómo pinta la educación a futuro, pues yo creo que ese sería uno de los grandes aprendizajes que pudiéramos derivar de esta pandemia, que pudiéramos empezar a modificar la manera en la que y los contenidos de lo que estamos enseñando. Hace rato hablaba yo con una amiga que me habló para felicitarme justamente, y yo le decía, bueno, ¿de qué le sirve a un niño de Chiapas saber cuál es la capital de Namibia, por ejemplo, ¿no? Para hablar de geografía. Ahora, por ejemplo, con las tecnologías, y cuando la edad promedio de nuestras maestras y maestros de primaria pues es elevadita y digamos que no se corresponde necesariamente con los momentos en los que ellos se formaron, no se corresponden con el momento en que la tecnología irrumpió abruptamente en los salones de clase. ¿Cómo enseñan matemáticas esas maestras y esos maestros a distancia? ¿Por Zoom? O sea, es muy complicado lo que tienen enfrente maestras y maestros en este momento. Desde luego yo creo que, pues, qué bueno que están haciendo un esfuerzo, qué bueno que todo el sistema educativo está haciendo un esfuerzo para no interrumpir este proceso de aprendizaje y para no desligar por completo a niñas y niños del ambiente escolar, pero que la tienen difícil, la tienen complicada. Desde luego. Entonces yo creo que sí deberíamos, regresando a su pregunta, perdón que ya me extendí mucho, pero regresando a su pregunta, yo creo que sí, este debería de ser un momento para que empecemos a cuestionar qué les estamos enseñando a los niños, ¿no?
Uh-huh. Pero y bueno, ¿y pienso en qué tan maleable en ese sentido sería para poder realizarlo el plan de estudios que tiene acordado la SEP para todo el territorio nacional. Es decir, tendrían que hacerse cambios estructurales, doctora.
Claro. Y... pero claro, pues ese es uno de los retos, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿cuándo nos hemos cuestionado por qué la primaria dura 6 años, por ejemplo? Muchos, mis sobrinos, porque están más chiquitos, ¿no? Mis sobrinos de repente que están en la primaria me dicen, oye, es que eso es aburridísimo, yo prefiero no ir a la escuela porque es aburridísimo. Porque muchas cosas que les están enseñando, que están en el currículum, no tienen sentido para ellos. Entonces, ahora que estamos empezando a ver un poco de más independencia, digamos, de algunas entidades federativas y de algunos municipios en cuanto a cómo reaccionar ante la pandemia, pues a lo mejor también podríamos lograr que el sistema educativo empezara a desarrollar currículas que tuvieran que ver más con las condiciones de la habitabilidad del entorno de las y los chicos que están aprendiendo, ¿no?
Claro.
Pues yo creo que esa es una oportunidad que ojalá que nuestras autoridades vean y sepan aprovechar, porque en verdad muchas veces hemos escuchado que los niños de cuarto y quinto de primaria es más o menos lo mismo, ¿no? Como que no se ve cuál es el aporte, digamos, de tener planes de estudio tan extensos, tan cargados de materiales, cuando en realidad lo que los niños necesitan saber en función de su entorno, pues puede ser definido con mucha mayor claridad y transparencia, ¿no?
Así es. Estamos platicando con la doctora Judith Zubieta García. Ella es académica e investigadora del Instituto de Investigaciones de la UNAM. Vamos a invitarles en este momento, doctora, si usted me lo permite, a que el auditorio también nos mande algún mensaje, alguna pregunta al 55 12 33 29 15, y también a través de la transmisión de Facebook Live, y continuamos con esta conversación.
Ay, pues qué padre. Ojalá que sí recibamos llamadas y comentarios y reacciones a esto que, pues, a lo mejor yo estoy planteando y que suena romántico y pudiera sonar muy atractivo, pero a lo mejor hay quienes lo ven con más miedo, porque siempre será más fácil seguir un plan de trabajo, un plan de ruta, ¿no? Ya establecido, que empezar a idear nuevos. Pero yo estoy segura de que las y los maestros, con el entusiasmo, cuando yo veo lo de las enfermeras y los enfermeros que están dando la batalla al frente en los hospitales y junto con las y los médicos, yo también pienso en los maestros, están dando otro tipo de batalla. Y la verdad es que también les está costando mucho trabajo. No sé hasta qué medida se puede comparar, y no creo que valga la pena ni siquiera intentar hacerlo, el riesgo, digamos, que un trabajo y otro conlleva. Pero la verdad es que los maestros también están atendiendo un frente de batalla bien complicado, ¿no? Porque están intentando aprender a hacer su trabajo que han hecho durante años, ahora mediado por tecnologías, y están también empezando a atender las necesidades específicas de alumnos que no tienen acceso a la tecnología. Entonces, sí queda muy complicado, además de que están ahí presentes los papás, los hermanos. Han circulado muchos videos, yo estoy segura, Natalia, que ustedes le han llegado a algunos de los maestros esos que empiezan con la clase y entonces se unen los alumnos y dicen, ¿qué tal, maestro? Buenos días. Y por allá, otro buenos días. Y total que media hora de buenos días se pone, maestro.
Media hora de buenos días y media hora de despedida también. Adiós, 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 todas las videollamadas, ¿no? Sí, que estamos teniendo ahorita.
Qué complicado, porque sí. Además los maestros saben que hay un currículum que tienen que garantizar ciertos aprendizajes mínimos, en fin, ¿no? Entonces, claro, está siendo muy complicado, es otro frente de batalla en donde se requiere de mucha creatividad, y bueno, yo no dudo que nuestros maestros la tengan, a pesar de no haber sido formados en estas modalidades.
Cierto, doctora.
¿Verdad?
Sí.
A pesar de no estar acostumbrados a utilizar la tecnología en sus procesos de enseñanza.
Están llegando ya algunos comentarios, vamos a darles lectura en unos momentos más. Bueno, pues hoy estamos conmemorando y celebrando el Día de las y los Maestros en unas situaciones diferentes, pero con una conversación muy rica con la doctora Judith Zubieta García. Ella es académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, además de ser experta en educación a distancia. Y maestra, un poco ya lo decíamos hace unos momentos, doctora, pero quisiera resaltar en que sea conocido de que la docencia, al menos en este país tan diverso y con tantos retos también para poder llevar a cabo su labor, pues que los docentes continuamente están teniendo que enfrentar nuevos retos. Ahora, ante esta pandemia, uno de los principales ha sido la capacitación y la adaptación, una alfabetización, podríamos decirle también así, en el aspecto tecnológico, porque hay frases como la tecnología es complicada para mí, o no tengo señal en casa, se desconecta el internet, los papás no cuentan con dispositivos, o bien las plataformas no están adecuadas para lo que la institución nos está pidiendo. Estos grandes retos implican también ahora, así como hablábamos, doctora, sobre la maleabilidad que tendría que tener el sistema educativo para adaptar los planes de estudios, también una capacitación específica que se ha hecho muy notoria en estos días. ¿Qué planes existen para que realmente las docentes, los docentes puedan estar al día y capaces para responder ante una emergencia o una modalidad diferente como la que hoy estamos viviendo?
Yo no conozco de planes, Natalia, desafortunadamente, pero igual puede ser ignorancia mía, ¿eh? Ahora, lo que cada vez queda más claro, con pandemia o sin pandemia, es que ser docente realmente no es el producto de una improvisación, ¿no?, sino que se requiere de toda una formación y de además haber desarrollado todo un conjunto de habilidades. Ahora estamos incorporando las del manejo de la tecnología, pero en realidad no lo teníamos en el currículum. La última vez que yo revisé los currícula de, por ejemplo, de formación de las normales, no tenían en realidad estas habilidades contempladas. Entonces, y bueno, pues el sexenio pasado en que se denostó tantísimo la figura del magisterio, todavía peor. Entonces, los maestros mal pagados, maltratados, menos valuados, ¿no? Y además ahora les exigimos que funcionen con las computadoras, pues estamos en realidad pidiéndole perlas al olmo. Yo creo que igual que como debemos de revisar los currícula que enseñan las y los maestros, en particular en educación básica, también tenemos que ponernos a revisar con lupa los procesos de formación de estos maestros. Uh-huh. Yo no sé, ahorita sí tenemos, bueno, hemos tenido que improvisar desde luego, ¿no? Porque ninguno estaba preparado para enfrentar una con compromiso laboral en estas condiciones. Y lo están haciendo mal o bien, unos mejor que otros, otros con más ideas, otros con menos miedo, pero lo están haciendo. Entonces, a mí me queda muy claro que tenemos que formalizar ese aprendizaje. Ese aprendizaje que estamos adquiriendo, digamos, mediante la experiencia que puede ser dolorosa en algunos casos, lo tenemos que formalizar, que los maestros y los maestros empiecen a encontrarle sentido al uso de plataformas, que desde luego no son las plataformas tipo Zoom, en donde pues a mí me parece, me resulta muy complicado, yo doy clases de matemáticas, y me resulta muy complicado pensar en cómo le puedo enseñar a un alumno o a un alumno matemáticas con una clase de Zoom, que no sea el karaoke de un PowerPoint, ¿no?, metido ahí en el Zoom. Y yo no sé cuántas maestras o maestros en realidad puedan manejar un PowerPoint y puedan compartir su pantalla, suponiendo que tienen computadora y suponiendo que tienen conectividad, ¿no? Pero entonces, pues bueno, que la SED esté empezando a cuestionar desde el programa de Escuela en Casa la utilidad de los libros de texto, en donde tendremos que empezar a incorporar ligas a páginas que tienen sentido, También hay algunos contenidos, aunque son pequeños, digamos, pero el importante lo hace, que pueden ayudar a todo esto. Pues en realidad lo que tenemos que hacer es empezar a recapacitar a los maestros que ya fueron formados y formar ahora de una manera distinta a los nuevos, a las y los nuevos maestros, ¿no?
Una vez que se regrese a clases, estudiantes y maestros, ¿cuáles serían los retos más inmediatos a partir de este aprendizaje que está teniendo toda la planta docente del país, doctora?
Pues yo creo que el reto más importante va a ser, bueno, tiene dos, pues yo le encuentro dos vías, así de pronto. Por un lado, me parece que tenemos que reconocer desde el magisterio, desde las autoridades educativas, la importancia de las redes sociales, la importancia de la tecnología en los procesos de aprendizaje. Eso es algo que no vamos a poder olvidar nunca, y entonces tenemos que enseñar a los alumnos nuevas maneras de buscar información, de tal suerte que se pueda volver conocimiento en algún momento, ¿no? Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que yo creo que también las y los maestros tenemos que aprender a facilitar que los alumnos sepan un poquito más de cómo estudiar solos y asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje. Esto es, que se vuelvan también gestores de su propio proceso de aprendizaje. Ya han descubierto que las redes sociales, que la tecnología, no nada más sirve para chacotear, ¿no? Para ponerme de acuerdo con los amigos, para jugar, para intercambiar memes o videitos o cosas por el estilo. Ya se están dando cuenta que las tecnologías también pueden facilitar sus procesos de aprendizaje y les pueden enseñar cosas. Y eso me parece que es muy importante. Y eso no lo debemos de perder de vista, porque es muy importante que los alumnos y las alumnas también vayan asumiendo paulatinamente su responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Entonces, yo creo que esas son dos cosas que son fundamentales. No podemos volver a guardar la computadora. Y al contrario, lo que tenemos que hacer es reforzar las buenas prácticas de búsqueda de información. Si ya encontramos un portal en el que me gustó cómo me explican a mí, no sé, cómo despejar la X en mi lenguaje matemático, pues entonces que siga yo teniendo el impulso que viene de maestras y de maestros, para que continúe yo explorando hacia nuevos conocimientos, hacia nuevas áreas, estén o no estén en el currículum formal de la FEP.
Doctora, antes de despedir esta conversación, quiero compartir con usted algunos de los comentarios, que han sido varios los que llegaron a través de nuestro WhatsApp. Nos dice Ruth Berezovsky: buenos días, estoy de acuerdo en lo que plantea la doctora, es una realidad eso aquí y ahora. Mónica Sánchez dice: la educación desafortunadamente tiene un carácter ideológico, no didáctico. La historia nacional es pura crónica política para generar mitos nacionalistas, nada más. Iraís González nos escribió, es más extenso tu comentario, lo voy a leer más adelante. Pat nos comenta: a mí me gustaría saber qué pasará con los chicos que no tienen acceso a una computadora para las tareas, cómo serán evaluados. Dice: una extensa felicitación para los maestros y maestras de educación especial que enseñan a los niños desde sus corazones. Gracias. Ojalá que todas las escuelas contaran con el apoyo USAER también a nivel secundaria. Carlos Díaz nos dice: la educación a distancia requiere ejercicio de la libertad pleno, y eso es lo que menos existe en nuestro sistema educativo nacional, lo cual es una inmensa pena y carencia. También nos dice, buen día, el Instituto de Investigaciones en que nos pregunta en qué instituto trabaja usted. Bueno, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Dice, los cambios en la educación deben de ser en fondo y contenido y forma. El gobierno actual no muestra en ningún nivel la intención de realizar estas reformas ultra necesarias, porque la base de un cambio verdadero es la educación. Esto nos lo dice Juárez Mena. También nos dice Fernando Tarinda Flores, hola Radio Educación, feliz día a los maestros y maestras, a mi cuñada Olga Santa Huitrón Nequis, que es maestra en el CCH Vallejo y en grado académico, también como medalla Alfonso Caso en la UNAM. Su esposa también es maestra en grado académico, Carmelita Huitrón Nequis, y su hija Astrid Tarinda Huitrón. Bueno, pues tiene toda la familia de docencia, nuestro querido Fernando. Bueno, en fin, estos son algunos de los comentarios que están llegando y si le merecen alguna reflexión, doctora, le pediría que así en unos segundos nos la podría compartir.
Mi primera reflexión es qué suave que tenemos tantos comentarios. Eso quiere decir que la gente está escuchando la radio, por un lado, y que el tema de la educación les resulta un tema importante. Eso es lo primero. Yo me uno a muchos de los comentarios que nos hiciste favor de leer, Natalia, pero también me quiero unir a las felicitaciones para todo el magisterio. La verdad es que hacen un trabajo titánico, sí. Y son a quienes debemos en realidad las pocas o muchas, digamos, posibilidades que tenemos para seguir adelante y para salir de esta circunstancia tan difícil en la que nos encontramos ahorita.
Así es.
¿No? Entonces, sí. Yo creo que sí, tenemos que reconocer a las maestras y a los maestros de nuestro país y homenajearlos, en verdad, también se merecen un aplauso. El esfuerzo que están haciendo en este momento es brutal y el que viene va a seguir siendo brutal. Porque
por eso,
vamos a tener que empezar a hacer las cosas de otra manera.
Y habrá muchos retos por delante, doctora.
Pero desde
le propongo
no vamos
que
a poder olvidar para empezar.
Así es, y le propongo que esta conversación, perdón que le interrumpa, continúe en otro momento porque tendremos que planear exacto cómo será esa transformación en el futuro. Tenemos que despedirnos en este momento, pero le agradecemos de verdad y le abrazamos aquí a la distancia, más no distantes, y le celebramos a la doctora Judith Zubieta García, académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, por esta conversación que ha tenido en nuestro programa especial. Muchas gracias.
Gracias, Natalia. Muy buen día y felicidades.
Gracias. Felicidades a todas las maestras y maestros. Este programa corrió a cargo de la Subdirección de Información de Radio Educación. En el guión estuvo Gladys Peña, realización Manuel Bobadilla, controles técnicos Cuthberto Garcés. Yo soy Natalia Luna. Quédese porque hay mucha información y mucha programación de Radio Educación.